José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy os hacéis eco en el espejo del apremiante llamamiento del patriarca caldeo, Luis Sacco, para sostener el regreso de los cristianos a la llanura de Nínive, al norte de Irak.
Es un llamamiento que ha realizado coincidiendo con el tiempo de Adviento y recordando que esa llanura de Nínive es la cuna del cristianismo en Irak. El cardenal Sacco dice que aún siente un dolor punzante cuando recuerda el éxodo desatado por el ataque de las milicias del Estado Islámico en 2014, que empujó a los cristianos a abandonar sus hogares. Un dolor que se reprodujo cuando la liberación de esos territorios permitió conocer la magnitud de la destrucción y de los saqueos perpetrados en casas, iglesias y escuelas. En todo este tiempo de prueba, los cristianos iraquíes han contado con el apoyo concreto de fieles y benefactores de varias partes del mundo. Y ahora, a 2 años ya de la liberación, el patriarca advierte que la derrota militar del Daesh en la región no significa que ya no haya que seguir asistiendo a sus habitantes y acudiendo en su auxilio. Y señala una necesidad fundamental: ayudar a los jóvenes para que puedan construir su futuro. Y eso significa que puedan encontrar trabajo en el suelo patrio, para lo que insta a promover proyectos agrícolas y comerciales. También subraya que para que las familias puedan restablecerse en este área se necesita un plan global dedicado al sector de la salud, una red de servicios que vayan desde pequeñas clínicas hasta algunos hospitales. Se trata nada menos que de restablecer la vida en la llanura de Nínive, sosteniendo y acompañando a aquellos que desean regresar. Por este motivo exhorta a todos los cristianos del mundo a rezar por aquellos que tienen el deseo de volver, que quieren reconstruir y vivir felices y en paz en esa hermosa llanura de Nínive, por la que pasa ciertamente el futuro del cristianismo en Irak. Con esta historia que una vez más llama nuestra atención hacia lo que sucede en el Medio Oriente, arrancamos nuestro recorrido informativo con todas las noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde hoy se ha presentado un simposio internacional sobre religión y ética médica.
Comenzará mañana, se titula Cuidados paliativos y salud mental de las personas mayores y está organizado por la Pontificia Academia para la Vida y la Cumbre Mundial de Innovación para la Salud.
Hoy se celebra la fiesta de la Virgen de Loreto.
Se trata de una nueva fiesta litúrgica instituida desde este año, que da continuidad a la celebración que se realizaba hasta ahora, que conmemoraba la traslación de la Santa Casa de Loreto.
Y también se celebra hoy el Día de los Derechos Humanos.
Tal día como hoy, hace 71 años, las Naciones Unidas dieron a conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con este motivo, la Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Toledo ha emitido un comunicado en el que se recuerda que en la actualidad se observan grandes negaciones de los derechos del hombre con limitaciones a su realización.
Bruselas acoge una conferencia sobre los retos y las oportunidades de la Iglesia Católica en Europa en 2020.
En ella participan el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, el arzobispo de Múnich, el cardenal Reinhard Marx y el arzobispo de Malinas, Bruselas, el cardenal Josef de Kessel.
Y esta tarde se presenta el libro Infoética, el periodismo liberado de lo políticamente correcto.
Ha sido escrito por Gabriel Galdón, catedrático de periodismo de la Universidad CEU San Pablo. En la presentación, además del autor, participará el obispo de Getafe y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, Monseñor Ginés García Beltrán.
Y unos jóvenes de Granada han conseguido que cientos de españoles lleven en la muñeca un símbolo cristiano. El portal de religión de COPE .es nos cuenta hoy la historia de estos emprendedores que se han hecho virales. Javier González, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Se llaman Rafa y Raúl, tienen 27 años, pero ya han fundado su propia empresa. En 2013, en un chiringuito de Almuñécar, comentaron las palabras del Papa Francisco en la JMJ de Brasil, con las que invitaba a los jóvenes a ser valientes. Ahora su empresa se llama Cristianos del Siglo XXI, Sed Valientes, y llevan por símbolo el pez de los primeros cristianos. Además, están arrasando en las redes sociales. Puedes ver la entrevista y conocer su historia en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier, gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos todos los días en el espejo. Y en un instante vamos a profundizar hoy en el documento Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. Nos espera ya en unos minutos Monseñor Mario Iceta, el obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido.
El martes presentando a la Davis. Ayer jugando...
Tú quieres que gane España, ¿no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
¿Y qué sensaciones tienes, Lama, de haber narrado los goles de Villa?
Cuando los narradores nos ponemos delante...
Hola, David. Que su padre deje de ser futbolista, bueno, ¿es una mala noticia o es una buena noticia porque le van a ver más?
Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y para
Álvaro Morata, que está en este partidazo...
Es que me has dado el titular en el minuto uno de entrevista. El Atleti me ha hecho feliz.
Sí, está claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30
y media de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza, mirando catálogos, pateándome tiendas. ¿Y sabéis lo que me regaló mi amigo Invisible? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
Jesús me enseñó que nadie tiene mayor amor que el que es capaz de dar la vida por sus amigos.
Hace 25 años, Ruanda sufrió uno de los mayores genocidios de la humanidad.
A un lado y a otro del camino íbamos dejando cadáveres.
Un centenar de misioneros perdieron su vida para salvar las de más de 18.000 refugiados. Redentores de Cautivos cuenta su historia con imágenes nunca vistas en televisión. El testimonio de uno de los misioneros al que dieron por desaparecido.
Fuimos invadidos, no, fue algo que nos sobrepasó.
Y la visión del director del reportaje, en el especial Fuera de Foco Ruanda, con Ana Medina. El viernes 13, a las 10:30 de la noche, en 13.
Esto es un elefante por partes. Trompa, orejas, patas, cuerpo.
Y esto es una PS4 por partes. 12 meses sin intereses.
Hasta el 22 de diciembre, llévate tu PS4 por 299,90 €. 24,99 € al mes. Solo en El Corte Inglés.
Financiación hasta 12 meses sin intereses. TAE 0 ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
La semana pasada dábamos cuenta aquí, casi en directo, en nuestro programa de la presentación en la sede de la Conferencia Episcopal Española del documento recientemente aprobado en la Asamblea Plenaria y titulado Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. Los oyentes de COPE ya han tenido la oportunidad de conocer algunos de sus contenidos fundamentales y de escuchar a quien lo presentó, que es el obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida, Monseñor Mario Iceta. Pero nosotros en este tiempo del espejo pues también queremos profundizar, ahora que han pasado unos días, en algunos de sus contenidos fundamentales. Y ya saludo y agradezco que esté con nosotros a Monseñor Mario Iceta. Don Mario, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, encantado.
Bueno, lo primero, evidentemente, una posible ley de eutanasia que se nos anuncia por tierra, mar y aire preocupa, pero el problema del que trata este documento es más extenso y más profundo que la cuestión de una posible ley.
A ver, nosotros lo que tratamos es precisamente de ver cómo abordar los desafíos que se presentan al final de esta vida, que son desafíos primero del propio enfermo, de la propia persona que se está enfrentando al último tiempo de la vida en esta tierra, también a la familia. Yo pienso que el tema de la familia es muy importante. Seamos conscientes de que cuando una persona enferma, suelo decir que enferma toda la familia. Entonces nos ponemos en marcha de quién va a atender, quién va a ir al hospital, qué pasa si el enfermo se pone malo por la noche, tiene una hemorragia, a quién acudir, las necesidades físicas, emocionales, psicológicas, familiares, espirituales del enfermo y de su familia. Y también ayudar y orientar a los profesionales de la salud, a los voluntarios, a los equipos de pastoral, es decir, a las personas que hacen ese maravilloso trabajo acompañando y ayudando a los enfermos, darles una orientación porque hay muchísimo bueno que se hace y que se puede hacer en esas etapas difíciles de nuestra biografía.
Hay, evidentemente, es un documento que está formulado en pregunta-respuesta para facilitar que cualquier persona, sin necesidad de grandes conocimientos técnicos, pueda introducirse en aquellos aspectos que más le preocupen o que más le interesen, pero hay una serie de cuestiones que me gustaría tocar con usted. Uno de ellos, que quizás es el debate más vivo que hay ahora mismo, se refiere al concepto de autonomía absoluta, porque más que la cuestión ya del sufrimiento, que evidentemente los cuidados paliativos pueden responder de manera muy eficaz, se habla de esto. Bueno, mi vida es mía, es un derecho, se planteó incluso en el debate previo a las elecciones como un derecho humano la posibilidad de decidir sobre la propia vida. ¿Cómo aborda el documento este punto?
Bien, en primer lugar decir que la muerte es un acontecimiento biográfico. El ser humano está hecho para vivir y nuestros instintos de supervivencia son muy grandes. Todos queremos vivir, ¿eh? Por tanto, lo que tenemos que hacer es, cuando lleguen esos momentos difíciles, cómo poder ayudar, ¿no? Para que esos momentos sean lo más humanizados posibles y lo más llenos de esperanza posibles. Por otro lado, el decir que la vida es mía, bueno, la vida no es una posesión, ¿no? La vida es una condición. Somos seres vivos, seres humanos, y por tanto totalmente entrelazados unos con otros. Démonos cuenta de que nuestra vida repercute en la de los demás y la de los demás en nuestra propia vida. Eso es lo que entrelaza y lo que genera las relaciones humanas, lo que genera la propia sociedad, ¿no? Por tanto, el entender la vida como una posesión mía absoluta no deja de ser un desenfoque de la cuestión, y por otro lado, la cuestión de la libertad concebida como un absoluto, ¿no? Bien sabemos que nuestra vida está condicionada por muchos aspectos: por dónde he nacido, con quién ha sido mi familia, cuáles han sido mis circunstancias, cuáles son mis parámetros médicos, cuál es mi relación social. La libertad es una dimensión que está relacionada con el bien y con la promoción de la persona. Por tanto, aquí en el fondo, por eso decimos en el documento que aquí las cuestiones son, en el fondo, también ideológicas, porque afectan a cuál es la concepción de la vida, cuál es la concepción de la libertad, cuál es la concepción de las tomas de decisiones, cuál es la concepción de cómo se describe y se hace el entramado social, ¿no? Son cuestiones mucho más profundas, de carácter también, en este caso, antropológico y también ideológico.
Teniendo en cuenta, don Mario, que esa concepción que usted dice que está en el trasfondo de esta posición, hoy está muy extendida y sobre todo promovida por grandes centros de poder mediático, cultural y político, esto supongo que la Iglesia también lo reflexiona a la hora de pensar, bueno, en el inmediato futuro, ¿cómo vamos a dar testimonio, cómo vamos a proponer esta verdad sobre la vida también en su momento final? Me imagino que eso habrá sido objeto de mucha reflexión.
Sí, nosotros hemos querido dar este enfoque positivo, ¿no? Precisamente por eso le titulamos Sembradores de Esperanza. El enfermo, en la fase terminal de la vida, siente dolor. Hoy tenemos modos de poder paliar ese dolor. Sufre, está sufriendo. ¿Cómo paliar este sufrimiento? La enfermedad cansa. ¿Cómo aliviar el cansancio? ¿Cómo aliviar la angustia? ¿Cómo además aliviar las preocupaciones de él y de sus familias? ¿Cómo sostener a las familias? Y la Iglesia tiene una larguísima tradición, tiene incluso carismas, instituciones y órdenes religiosas que se han dedicado a los enfermos, ¿no? San Juan de Dios, los Camilos, Siervas de Jesús, bueno, no quiero, hay tantísimas, no quisiera
dejarse alguna.
Precisamente la Iglesia ha sido experta y es experta en una humanidad y experta en acompañar situaciones tan complicadas, y lo que hacemos es ofrecer, decirles, mire, claro que hay mucho que hacer, como digo, y bueno, y donde además los enfermos y enfermeras que son acompañadas se sienten aliviadas, reconfortadas, esperanzadas, contentas y sostenidas y acompañadas, y es lo que queremos ofrecer. Hay camino para estas situaciones.
Algunos, al leer el documento, se han caído del guindo respecto a la cuestión de que la Iglesia se opone a la obstinación terapéutica. Yo no sé cuántas veces hace falta decirlo, pero quizás es una ocasión de decirlo y decirlo bien otra vez.
Pues sí, yo siempre digo que, a ver, la obstinación y la eutanasia se sitúan fuera de lo que es el ámbito de la medicina. La medicina también conoce sus límites y sabe que cuando un procedimiento, un tratamiento o un medio diagnóstico no es eficaz no produce beneficio, no es lícito sostenerlo o alargarlo, ¿no? La propia medicina debe conocer sus límites y saber qué es lo que realmente beneficia al paciente o qué es lo que prolonga penosamente una situación que violenta la propia dignidad del enfermo.
Y ustedes recogen un lema que se suele repetir con frecuencia para dar el propio enfoque adecuado, y es el derecho a morir con dignidad. Se invoca muchas veces este derecho a morir dignamente, pero en una dirección diferente. ¿Cuál es ese derecho? ¿Qué elementos, desde la perspectiva de la Iglesia, tiene este derecho a morir con dignidad?
Pues ahí lo recogemos, ¿eh? Primero, morir ciertamente con el sufrimiento acompañado y aliviado, morir sin dolor, morir con la... el acompañamiento de las personas que se quieren, de la propia familia, a poder ser a domicilio, con el acompañamiento espiritual, con el consuelo de los seres queridos, habiendo tenido oportunidad de dejar las cosas resueltas, en la medida en que le capacite la propia situación mental, haber tomado parte en las decisiones, haber sido explicado las decisiones que se llevan adelante. Es decir, morir de modo humano, como un elemento, como digo, de la propia biografía, que también tiene que ser cuidado, sostenido y esperanzado.
Y aunque merecería mucho más tiempo, don Mario, una última pincelada sobre la propuesta propia de la fe, porque en el documento hay muchos capítulos que cualquier persona, incluso no compartiendo el don de la fe, puede entender y acoger la verdad que contiene. Pero hay una propuesta final que sí que es propia de la luz del Evangelio.
Es un planteamiento que hemos hecho deliberadamente, es decir, que la cuestión del fin de la vida o de la eutanasia no es una cuestión religiosa, como a veces se dice, no es que eso para los católicos o para los que confiesan una fe, no, es una cuestión profundamente humana y, por tanto, para todo ser humano, con independencia de sus creencias. Así todo, evidentemente, nosotros queremos aportar la preciosa, maravillosa y profunda luz de la fe que ilumina esos momentos, que le llenan de consistencia, lo llenan de sentido, le abren a la trascendencia y también nos unen a Cristo el Señor, que ha padecido por nosotros y con nosotros, ¿no? Entonces hemos querido poner al final ese capítulo diciendo, a ver, todo lo demás lo asumimos además en la fe, ¿eh? Uh-huh. Pero hasta el último capítulo, es decir, esto que proponemos es para todo ser humano con dependencia de su fe. Ha sido el planteamiento, que sabemos que tiene sus límites. Alguien nos han dicho, bueno, es que los hijos tienen que plantearlo todo siempre desde la perspectiva evangélica, sí y no, ¿eh? Hemos querido subrayar que esas cuestiones, ¿qué van a decir los obispos? ¿Qué van a decir los católicos? No, es para todo ser humano, pero es que además la fe le da una consistencia y una profundidad inmensa y maravillosa.
Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de nuestra Conferencia Episcopal, le agradecemos muchísimo que una vez más haya querido entrar en el espejo a hacer este punteo, podríamos decir, de un documento que merece la pena leerlo para todos nuestros oyentes. Un fuerte abrazo, don Mario.
Gracias, encantado.
Hasta pronto. Adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde hoy se ha presentado precisamente un simposio internacional sobre religión y ética médica.
Se titula Cuidados paliativos y salud mental de las personas mayores y se celebrará entre mañana y pasado en el Agustinianum de Roma. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con este congreso se intenta subrayar que los cuidados paliativos dan valor a la persona, sobre todo a aquellas que a los ojos de muchos ancianos y enfermos no tienen más que ofrecer en la vida. Las sesiones están pensadas desde un punto de vista interreligioso porque se realiza conjuntamente con expertos de una fundación dedicada a la vida y a la familia de Qatar. El arzobispo Vincenzo Paglia es el presidente de la Pontificia Academia para la Vida. En este congreso queremos emprender una reflexión completa sobre los cuidados paliativos en todas las etapas de la vida, un problema que afecta a todas las religiones, por eso es importante hacer un frente común con determinación y urgencia. Sin la convicción de que se puede aliviar el dolor y el sufrimiento de la persona enferma, se cae en la eutanasia, aseguran los ponentes. Al finalizar el congreso, que se realiza en el Agustiniano de Roma, los participantes mantendrán una audiencia con el Papa Francisco.
Gracias, Eva. Caritas Diocesana de Valencia inaugura un centro de acogida nocturno para personas sin hogar.
Las instalaciones han sido bendecidas por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. COPE Valencia, Luis Agudo.
Este nuevo centro de acogida nocturno de Cáritas Diocesana de Valencia, que ha bendecido el cardenal arzobispo Antonio Cañizares esta mañana, abrirá ya el próximo lunes y podrá acoger hasta una veintena de personas que podrán asearse, cenar, lavar su ropa y descansar cada noche durante la temporada invernal. Las instalaciones han sido adaptadas por Cáritas y se puede acceder directamente a ellas sin cumplir requisitos que se piden, por ejemplo, para acceder a albergues de la ciudad. Y es que, como señala Ignacio Grande, el director de Cáritas Diocesana de Valencia, este es un centro de baja exigencia porque lo que importa es atender a estas personas, pero también después acompañarlas para que accedan a otros recursos.
En principio, cualquier persona que se encuentre en una situación de sin hogar, cualquier persona que acuda aquí al centro y que necesite ser atendida, se la atenderá. También, pues bueno, intentaremos tener un contacto con las personas que vayan entrando en nuestro recurso para poder derivarles a otros recursos que hay en la ciudad.
Con este son ya tres los centros de acogida nocturnos que tiene Cáritas Diocesana de Valencia.
Vamos concluyendo y no queremos olvidarnos aquí en el espejo de la dura situación que atraviesa el pueblo de Nicaragua. El pasado domingo, el obispo de Estelí, Abelardo Mata, denunciaba que el gobierno teme que el pueblo se exprese porque sabe que rechaza sus políticas. Y recordaba que los sacerdotes están todos los días al lado del pueblo sufriente de Nicaragua. El propio obispo tuvo que intervenir ese mismo día para liberar al párroco de la iglesia de Jícaro, que había sido arrestado por la policía mientras regresaba de una celebración, siendo acusado de perturbar el orden público, que era decir misa. Es la misma historia todos los días. Con algo de retranca, el obispo Mata ha recordado que al final la iglesia siempre ha visto pasar el ataúd de sus perseguidores. El obispo ha contado también que dos días atrás vio a un joven que llevaba en el momento de su graduación una bandera manchada de sangre. Este chico había participado en una de las marchas y uno de sus compañeros había sido asesinado cayendo en sus brazos y lo tuvo envuelto con la bandera que llevaba. Nunca quiso lavarla y el día de su graduación la llevó hasta el altar porque es el dolor de un pueblo que pide curación. Ese es el llamamiento fuerte a la conciencia personal y social que nos están dirigiendo los jóvenes, manifestó Monseñor Abelardo Mata. Aquí concluye, culmina nuestro tiempo del espejo y en el mediodía COPE, pues ahí están.